20, 22, 24, 25, 26 y bueno, el mayor, digamos, 34 años, también un hombre joven que era el conductor de ese Ford Focus.
Bien, se nos ha ido el programa. Gracias, Felicitas. Gracias al señor Martín Gómez en la operación, a Pablo en la técnica, Ceci Claps y Lucha de la Calle en la operación, a Facundo Segarra en las redes y a Amigo Figueras, que seguramente nos está escuchando. Le imploro, le pido por favor, no toque botón, no cambie de día, ya llegues un montón con el amigo Lavacel y a Yelena Ever. Redinias. ¿Y esto qué fue?
Esto fue Napalm. Que tengan un buen martes.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana. Cielo algo nublado en La Plata. 8 grados, una décima. La temperatura 70%. La humedad. Kicillof recorre obras en Florencio Varela junto al intendente Andrés Watson.
El gobernador visitará el polo educativo en el barrio La Carolina de Varela. Se proyecta la construcción de los edificios para una escuela primaria y una secundaria. Las nuevas instituciones incorporarán más de 1,000 vacantes para jóvenes de la zona. Desde Varela, Marcio Gea, Informa Provincia.
Un analista de mercado asegura que el peronismo debe volver a generar esperanzas en el electorado. Por Radio Provincia, el director de la consultora Marca Pyme, Pablo Berkovich, dijo que en septiembre se votó por quienes confiaron en los municipios y el domingo solo se propuso frenar a Milei.
El peronismo, el progresismo, el Espacio Nacional Popular, o como lo quieras llamar, necesita volver a generar esperanza. Tiene que salir de esta actitud conservadora de solo frenar a Milei. ¿Qué nosotros no planteamos una reforma laboral, una reforma impositiva? ¿No hablamos nosotros de eficiencia del Estado? Si justamente son los más pobres los que necesitan más todavía de un Estado no solamente presente, sino eficiente. Un Estado que resuelva problemas. En septiembre se votó estados subnacionales que resuelven problemas que en esta elección no se vendió nada de eso.
El huracán Melissa alcanzó la categoría 5. Se espera que al tocar Jamaica el fenómeno presente vientos de hasta 270 kilómetros por hora, por lo que se instó a la población a que busquen refugio de inmediato. Se pronostica que por la noche se desplace por el sureste de Cuba y que el miércoles llegue a Bahamas.
Deportes.
Con 45 años, Pepe San volvió del retiro para jugar en un club del ascenso. El histórico delantero y leyenda de Lanús fue convencido para regresar al fútbol argentino, concretamente en el torneo regional federal amateur. En el 2023, José Pepe San había decidido poner un punto final a su gran carrera. Sin embargo, no tardó mucho en regresar al fútbol argentino. El histórico delantero y leyenda del Granate hizo su debut en el Club Atlético Argentino de Belville, Córdoba, correspondiente al torneo regional federal amateur. José Goncalves, Informa Provincia.
Y luego nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 8 grados una décima, la temperatura 70% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
We'll be right back. día, tengan ustedes un muy, pero muy buen día, ¿eh? A todos los loquitos, las loquitas que ya se levantaron temprano, 9:03 de la mañana, bienvenidos a Es un Montón, en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, en el aire de Radio Provincia. Arranco por saludarte, Pane, la voy a hacer al revés, y le vas a mandar de paso un beso a Andrés Lava. No le vamos a mandar a la Baseli todos los días un saludo igual. Se lo mandamos hoy y listo, ¿no?
Hoy es el último.
Listo. Porque además se va de joda, así que claro, ya totalmente, está. Totalmente. Buen día, Pani, ¿cómo estás?
¿Cómo vas allí? ¿Bien?
Bien, ¿cómo anduvo tu día ayer?
Bien, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Levantaste capita? Estabas malhumorado.
Bueno, pero...
Lógico.
Sí, lógico.
Ya estás mejor.
Ya estoy mejor, sí.
No sé igual, si viste...
Igual bueno, no.
Decime,
expresate. Iba a hablar de...
Acércate al micrófono.
De este tema de pelarse, pero...
Ah, ¿lo viste?
Sí, lo vi.
Le contamos a la gente, porque por ahí no lo vio. Por ahí no ve carajo la gente, y está muy bien que...
No, en realidad yo lo vi por Bendita TV.
Por supuesto,
y Beto Casella lo puso ahí en Al Toque.
Casella lo puso, es cierto, sí. Yo lo vi pasar en redes sociales. Diego Santilli, el colorado Santilli... Sí. Que había prometido que si marcabas al pelado para votar al colorado, se pelaba. Efectivamente, a La Libertad Avanza le fue bien en las elecciones y cumplió con su primera promesa, de las muchas promesas que seguramente no vaya a cumplir a lo largo de los próximos años, pero ayer sí cumplió y se peló. Se fue a carajo con el Gordo Dan, uno de los más grandes operadores en redes sociales de el equipo de Santiago Caputo. Se juntaron en un momento de vivo... No sé qué sentiste vos cuando viste todo ese horror show de... Porque además fue un tipo que los peló, ¿viste?
Claro, contrataron un barbero, a uno famoso ahí, por un porteño. Y después estaban los hijos de Santilli.
Estaban los hijos de Santilli con Nancy
Paso. Uno por lo menos.
No estaba contento Santilli igual, estaba muy cómodo con la idea de que lo pelen, ¿viste? Iba pidiendo que paren, como que...
¿Sabés lo que quedó preso de sus palabras? Porque él estaba convencido que no ganaba. Entonces dijo, yo prometo, así total, no voy a ganar.
Vos sabés que sí, así como la inmensa mayoría del armado libertario, Santilli no se vio venir que iba a tener que pelarse y efectivamente no la estaba pasando bien ayer.
Porque en realidad es él el que propone. La semana pasada con el Gordodán, él dice, si ganamos...
Me pelo.
Como diciendo así... Si
soy el pelado en vez del colorado. Bueno, ahí tenés.
No.
La pasó bárbaro ayer Santilli. A mí me dio un poquito de, recién lo hablaba fuera del aire con la Produ... como de vergüencita ajena, ¿viste? Esas cosas que ves y decís, ay, no era necesario esto. No. Nadie quería ver esto. Y me puse a pensar un poco en qué situaciones te generan. Pero claro, es como un poco de vergüenza y un poco de incomodidad. Fue un momento que me resultó incómodo, ¿eh? Más allá de las posiciones políticas de cada quien, se notaba que había una alegría forzada. Porque claro, después se peló el Gordo Dan también.
Sí.
Y no venían ellos de una cosa de amistad. No son amigos. De hecho, tuvieron grandes problemas en la campaña porque había un montón de tweets del Gordo Dan insultándolo a Diego Santilli. Entonces, había de repente una camaradería falsa que me generó muchísima incomodidad. Y de ahí salía el tema de qué cosas te incomodan o te dan un poquito de vergüenza. Yo no sé si vos identificás en el cotidiano, Pane, algo que te genere eso.
Sí, a mí me genera todo lo que sea exposición.
¿Y eso que haces? ¿Trabajas en
claro,
el Pane?
Bueno. Te voy a poner dos escenarios.
Dale.
Pero de vacaciones.
Sí.
Y se arma en el micro, no sé, el que como es el guía o la guía.
Sí.
¿Y por qué no cantás? No quiero cantar. No.
Lo peor que te pueden hacer.
Sí, bueno.
¿No
sí,
te gusta?
Sí, no.
¿Ser es el centro de ese tipo de escenas?
Sí. A veces me pasó en algún resto bar también, ¿no? Tener que cantar Arjona. Y sí, y encima
¿cómo
no la sé.
Arjona me muero.
Claro.
No te va la cosa karaoke, por ejemplo.
No puedo.
No hay manera.
Lo que pasa es que ahí hay también mucho de timidez.
Timidez, sos tímido. Me doy cuenta de tu registro de timidez, pan en las fotos de su montón, que siempre te estamos gritando, por favor, que te pongas al alcance del... De la foto porque te pones en los rincones, apareces de lejos, sí. Es cierto. Bueno, hablábamos con los chicos también, a mí me genera también, pero un poco más de registro, no tanto por la timidez, sino esto de la vergüenza social. Acá la Prudu me decía, esas situaciones en las que vas por la calle y ves, por ejemplo, a un padre hablándole mal a un hijo, entendés que es como que te genera una especie de vergüenza y bronca. A mí me pasa con los partidos de fútbol, de deporte, de niños, donde los padres se tiran arriba de la reja a insultar. como, ay, amigo, qué vergüenza, sos un tipo grande, son nenes de 8 años jugando a la pelota, ¿entendés? Como esa cosa de, bueno, en fin, incomodidades de la vida. Abro el teléfono.
¿Y qué pasó?
Primero la voy a saludar a Sonia Negrín porque es su cumpleaños y le dije... Sí, feliz cumpleaños, Sonia. Quédate hasta dentro de unos minutos porque la apertura musical va a ir para ella porque es su cumple. Y le mandamos desde acá, desde un montón, un beso enorme.
Alguien me dijo que no solo ella cumple años en el día de hoy acá de la radio, ¿no? Compañero o compañera. Creo que hay más de
Tenemos
uno.
Tenemos más.
Sí.
Había busquen, otro cumpleaños, porque sí.
Creo que son tres con Sonia. Creo.
Bueno, vamos a armar la lista de cumpleañeros de la radio, entonces, para saludar a todos, para no ser injustos.
No, hay que saludar a todos.
Pero la canción se la voy a dedicar a Sonia, ya
no, está.
No, está
muy bien.
No me hagas quedar mal, pan, es así.
No, no, está muy bien.
Así que bueno, abro el número de teléfono también para que todos nos manden esos momentos, situaciones, cosas que ven que les genera incomodidad o vergüenza. No nos dejen de escribir. Arrancamos nosotros, si te parece, Pane, con el tema periodístico del programa de hoy. Por supuesto que siguen los coletazos en relación al triunfo de La Libertad de Avanza en las elecciones el domingo, pero fue un triunfo que trajo demoras. Y hay una demora y muy interesante en relación al rediseño del gabinete de Javier Milei. Reaparecieron las internas en La Libertad de Avanza, también en el peronismo, por supuesto, pero es curioso que después de un triunfo tarden tan pocas horas, en este caso el Gobierno Nacional, en hacer a cielo abierto otra vez discusiones más del orden de lo interno. Hubo 9,3 millones de personas que votaron el domingo a La Libertad de Avanza, a la propuesta de Javier Milei, que no terminan de alcanzar para disimular todas estas internas y para aplacar esta disputa que ayer en Casa Rosada se desarrollaba con incluso más tensión que el jueves o el viernes de la semana pasada. El triunfo, recordemos, fue de 40,6%, un triunfo categórico, pero si bien subió al escenario el presidente Javier Milei a Karina Milei y a Santiago Caputo, no alcanza el resultado para disimular una interna que tiene que ver obviamente con la futura construcción del liderazgo y de los armados también y de responsabilidad de este gabinete que la semana pasada Milei dijo que iba a estar contando hoy, ayer, de hecho, lunes, después de las elecciones, les voy a decir con qué personas voy a contar y con qué personas no voy a contar para el futuro gabinete libertario. Y finalmente ayer, Pan, en una entrevista, dijo que va a esperar, que no lo va a hacer ahora. Que entendió, no dijo entendí, pero sí dijo decidí, que los cambios del gabinete se van a quedar sujetos a cómo se constituya el nuevo Congreso. Y centralizó ahora sí el armado de los ministerios y de las carteras que tiene que completar en lo que vaya a quedar del Congreso de la Nación, que por supuesto viene a partir del 10 de diciembre a proponerle otro tipo de gestión y de armado político para el futuro.
Lo que pasa es que el cambio de gabinete que prometió para parecer más moderado, en realidad para ganar votos, ahora vuelve al verdadero Milei. No va a ser ningún cambio de gabinete, el 10 de diciembre se van los dos que se tienen que ir, que son Bullrich y Petric, se van porque asumen como... Y nada más, pero...
Hay que ver, ¿eh? Vos decís que nada más.
El canciller se fue, no dio un portazo y se fue.
Ajá. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te
Junio Libarona está tratando de volver, sí. Es una vergüenza.
Junio lo tienen agarrado como cola al árbol, parece que suspendieron la salida de Junio Libarona, por lo menos para el ahora, para lo inmediato. De Wehrstein, ¿sabés qué decían ayer en Casa Rosada?
Sí.
Decían que lo están pensando, porque lo de Wehrstein fue una salida desde el enojo con Santiago Caputo por el maltrato de las fuerzas del cielo. Bueno, parece que tuvo una reunión y un acercamiento con el presidente y podría Wehrstein volver a inyectarse en alguna cartera del gobierno, digamos.
De hecho,
¿no fue?
Le agradeció el domingo.
Exacto, no fue una salida desde el enojo, desde la distancia política, sino desde el enojo contextual con uno de los armadores, con Santiago Caputo. Así que puede ser que el nombre de Wehrstein aparezca otra vez. Decíamos que en el escenario estaban Karina y Santiago el otro día, dos colosos, dijo Milei cuando lo saludó. También se comentaba del alivio de Martín y Eduardo Lule Menem después del resultado, porque obviamente aliviaron un poco la soga que tenían en el cuello por ser señalados por todo el entorno como los grandes responsables tras los hechos de corrupción y las internas que había en relación a las coimas en Andes y demás. ¿Vieron que había que esperar? Era la pregunta que sobrevolaba también con una Karina Milei que la vimos el domingo 7:00 de la tarde adjudicándose, por supuesto, el triunfo. Y la verdad hay que decirlo que de todas las personas del entorno de Javier Milei quedó muy bien espaldareada a Karina Milei con el resultado del domingo porque le gana a todos los gobernadores con los que se había peleado y le gana a todos frente a todos los armados que Caputo le había cuestionado. Como Santiago Caputo también fue y quedó enfrentado a Karina Milei por el armado con ella y con Sebastián Pareja, que también obtienen un buen resultado en Provincia de Buenos Aires. Así que, en definitiva, Karina queda agrandada después del domingo en términos políticos, y todo eso ahora está otra vez orquestando para el armado del gabinete. ¿Qué dice Milei? Lo siguiente: hay que reemplazar a Petri,
sí.
Hay que reemplazar a Bullrich, hay que ver qué hacemos con Cuño Liberona. Bueno, nadie, y hay que ver la situación Guillermo Francos, ¿no? Que en definitiva también es un poco el nexo entre Milei y Macri, entonces es un punto muy neurálgico, estratégico para Milei, de qué hacer con Guillermo Francos, si dejarlo en la jefatura de gabinete o hacerlo a un costado y darle ese lugar a Santiago Caputo y a la gente de Santiago Caputo que en algún punto lo quiere. Es cierto también que la Cancillería ya está ocupada por Quirno, que es hombre de Luis Toto Caputo, sí, con una mirada obviamente financiera, pero sigue manoteando, si se quiere, de los propios Milei, para ir rellenando esos lugares. Incluso puede pasar eso en seguridad con Bullrich.
En realidad el canciller es el personaje que está ahí en las sombras. Si se cae Caputo, ya sabemos quién va a ser el nuevo ministro de Economía.
No sé, decímelo vos.
El que hoy es canciller.
¿Vos decís?
Sí, yo creo
que fue así, fue un banco de suplente que subió.
Esa es una cosa que inventó Menem. Esto de poner un economista, lo puso a Cavallo de canciller, sí, cuando tambaleó todo. Venga, Cavallo.
Venga, que ya está dentro usted.
Ministro de Economía.
No está, bueno, la estrategia no es vieja, digamos, no es desconocida, es verdad.
No.
De nombrar a los propios para mantener ahí la cosa. También lo que decían es como la mirada. Milei tiene una sola mirada sobre la política internacional, que es la financiera. Sí. Entonces necesitaba algún tipo que haga de nexo con Estados Unidos, barra Israel, pero Estados Unidos principalmente. Y Quirno es esa persona, porque es el que fue garante de las negociaciones con Estados Unidos. Mucho más que Luis Toto Caputo, dicen. Que es el que verdaderamente les cae bien por el JP Morgan, sí, y demás. Así que bueno, por ahí va la cosa. Un gabinete que prometía grandes cambios para esta semana y obviamente el triunfo hizo que se estire ese rearmado. No vamos a tener novedades y posiblemente no las tengamos hasta el 10 de diciembre. Está tranquilo en ese sentido Javier Milei, que ahora sí tiene tiempo, una soguita al cuello que se aflojó por dos razones: por la cuestión económica y por el apoyo, obviamente, en las urnas del pasado domingo. Se peló Santilli y en esa estamos hasta el momento, con el esquema libertario que arranca una semana que no deja de ser importante también para ver cómo se mueve la repercusión económica y el dólar tras el resultado de las elecciones. ¿Estamos bien hasta acá?
Estamos muy bien.
¿Ponemos música, te parece?
Vamos a escuchar música.
Le decíamos feliz cumple a Sonia, le dedicamos una canción que sabemos que le gusta.
En un rato mucho les cuento los otros dos cumpleañeros.
Por favor, falta la lista. Cumpleañero de Radio Provincia. Tengan todos una muy buena mañana. Bienvenidos, bienvenidas todos a Es un Montón.
Slashed and torn.
pressure. Under pressure.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
¿Te enteraste? Ofertas de locos en Casa Silvia. Por pocos días, 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Bueno, Pane, dame una mano. ¿Cómo va a estar el día hoy?
Fresquito.
Sí, ¿no? Hace un frío.
Parece otoño más que primavera, ¿no?
Y estos días ya sabíamos que iba a bajar mucho la temperatura, pero contame hoy cómo va a andar.
Es más, en estos momentos hay una térmica de 7 grados, 4. Una térmica, hace 2, en realidad, 12 grados.
Está fresquito.
Está fresquito. Seguirá así, algo nublado, sol, algo nublado, pero máxima de 17 no va a pasar hoy.
No va a pasar hoy, 17 grados.
Y estamos hablando de fines de octubre.
Sí, no, y además.
Yo no sé si es el niño, la niña o el niñe, no sé.
Quién, o el fresco nomás. La fresca.
Sí, no se puede aguantar.
No se aguanta más. Hola, Feno, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buen día.
Buen día, Feno. ¿Ganó Boquita? Contame todo.
Ganó Boca. Boca. 3-1 a Barracas en el estadio Chiquitapia. Con un La Molina que veremos si vuelve a dirigir el fútbol argentino.
No, porque si este es un apellido ilustre en el referato, sí, ¿por qué no?
Pero los pocos minutos lo echó a Iván Tapia. Bueno. Y Barraquita se quedó con 10 a los 15 minutos del partido. Más allá que después el hijo del técnico Insúa, el lateral, hizo un golazo de afuera del área. Y Barracas el primer tiempo ganaba 1-0.
Ganaba
Barracas 1-0.
Arriba Barracas.
En el segundo tiempo, de arranque nomás, Úbeda lo puso al Changuito Ceballos y cambió Boca. En 10 minutos dio vuelta al partido y hizo 3 goles.
Bueno, buen cambio, bien Úbeda. Sí,
2 goles de... uno de Merentiel, el tercero, y los dos primeros del otro delantero de Boca.
Milton.
Jiménez.
Muy bien.
Ese es bueno, en serio. Ese le emboca, ¿eh? Ese no es Cavani, ¿eh? Muy bien, Cavani, Milton Jiménez.
Cavani está casi retirado también, bueno, es cierto que ya hizo todos los goles que tenía que hacer.
Lo cierto
es
que Boca ahora se puso tercero en la zona A, porque primero están Central Córdoba y Estudiantes, primero los santiagueños por diferencia de gol, pero la tabla que le importa a Boca, que le importa a River, es la tabla anual, la que va a clasificar claro. directamente a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2026.
¿Y ahí qué Tul?
Boca, con el triunfo de ayer, con el partido pendiente frente a Barracas, superó a River.
Okay.
Hoy es Central 62, Boca 53. Central, que ya clasificó a la Copa Libertadores del año que viene. Decía Boca 53, River 52. Estos hasta ahora clasificando. River iría a fase de eliminación, como le fue a Boca, que quedó afuera frente a Alianza Lima. Y ya cuarto está ahí pisándole los talones al equipo de Gallardo, tanto Argentinos Juniors como Riestra. Por eso pasa a ser para River fundamental el partido de Gimnasia, Pane, del próximo domingo en el Monumental. River,
pero
no
River
puede dejar
todo.
Más puntos en el camino, porque juega ahora con Gimnasia y después juega el Superclásico con Boca en la Bombonera.
Hay Gimnasia, querido. La Gimnasia necesita, antes de ayer, respirar.
Sí. Viendo el vaso medio lleno, los últimos partidos de River fueron derrotas en el Monumental frente a Riestra y frente a Sarmiento.
Bueno, pero
ese
ahora
es
van.
Un aliciente para el lobby.
Y pero ahora River va a ir primero que va con dos derrotas atrás, o sea, tiene que levantar capa.
Está desesperado River, hace seis partidos que no gana, el Monumental va a ser un hervidero seguramente. Ya el otro día los jugadores se fueron muy insultados de Córdoba tras quedar eliminado frente a Independiente Rivadavia. No va a ser un clima acorde. Es el famoso hay que aguantar los primeros 20.
Claro.
Para que el equipo se vaya soltando y el murmullo de la tribuna comience a poner nervioso al rival. Veremos si se da. Pero lo concreto es que el triunfo de Boca otra vez le mete presión a River de cara al partido del próximo domingo. Y Boca, que el domingo también visita La Plata porque va a jugar con Estudiantes sin Paredes, que fue amonestado ayer y llegó a las 5 amarillas. Limpia tarjeta para jugar el Superclásico.
Bueno, qué mal que bien para Paredes, que llega por lo menos al Superclásico sin 4, ¿no? Que jugás medio incómodo. Pane, el que está jugando incómodo es Bolsonaro.
Y sí, ayer la defensa del expresidente brasileño presentó un recurso de apelación contra la sentencia, recordamos, 27 años y 3 meses de prisión por la tentativa de golpe de Estado contra Lula en su momento, entre fines de 2022 y principios de 2023. Lo que hizo ayer la defensa es pedir la revisión de la condena, es una especie de recurso de aclaración, pero en definitiva es la revisión de la condena. En diciembre está el fallo definitivo.
Diciembre.
Digo, si se confirma el fallo tal cual está, de 27 años y 3 meses, o hay algún cambio, habrá que esperar hasta diciembre. No parece haber clima en el Tribunal Superior, Supremo Tribunal Superior, para achicar o de alguna manera beneficiar al expresidente. Recordamos que de los 5 jueces de la Corte fue 4-1.
Sí, ¿te acordás? Fue una paliza en términos.
Y siempre se dice que, bueno, una cosa es un fallo 4-1, 5-0, y otra es 3-2. Ahí, por ahí, hay mitad de biblioteca de cada lado, pero no es el caso.
¿Vos cómo la ves? ¿Ves que Bolsonaro puede llegar a torcer algo con esta apelación?
No, es más. Y
¿tenía cuántos años tenía? Tenía
70.
No, claro, para
además,
siempre.
En prisión domiciliaria ahora. Sí. En un country de Brasilia, en un country, un barrio privado. Lo cierto es que esta noticia casi llega en el mismo momento en que estamos a un año de las elecciones en Brasil. La declaración de Lula de ir por la reelección ha obviamente levantado temperatura porque la derecha tiene que buscar candidato. Lula porque Bolsonaro dice, tiene
sí.
esta causa gravísima, pero además tiene otra que lo inhabilitó hasta 2030 para ser candidato. ¿Por qué? Porque en su momento él puso en duda el voto electrónico que rige en Brasil. Él dijo que podía ser amañado, bueno, eso le costó que no pueda ser candidato tampoco, igual está ahora detenido, sí. Pero por lo cual la derecha tendrá que buscar candidato o candidata.
Recuperemos lo que dijo Lula para la gente por si no lo escuchó, pero hace pocos días atrás dijo que se sentía más joven que nunca. En esta cosa de ir por la reelección, que no le parecía para él un imposible, porque si bien tenía, ¿qué edad tiene Lula? ¿Cumplió
80
ayer?
Cumplió.
¿Cumplió 80 clavaditos?
Además, en sus redes sociales, no te digo todos los días, pero él publica cuando está en el gimnasio, cuando está ahí haciendo obviamente.
Y muestra su jovialidad.
Sí, sí.
Y bueno, se
sí,
prepara sí. para la reelección.
Sería el cuarto periodo, algo inédito en la historia brasileña. Pero, digo, la derecha busca candidato o candidata, ¿y por qué pongo lo de candidata? Porque la familia Bolsonaro quiere postular a la esposa.
Michel Bolsonaro.
Claro.
Con qué, no solo para mantener el poder dentro de la derecha brasileña, sino para decir, bueno...
La familia.
O sea, el apellido es el que pesa
por
acá.
Eso.
La gente va a ver Bolsonaro y lo
Bolsonaro,
va a votar.
Bolsonaro, claro. Garantía bueno. De, por lo menos,
y
cierta
además,
adhesión.
Tampoco hay grandes candidatos.
No.
El gobernador de San Pablo, Tarcísio de
Freitas,
es uno de los candidatos, aunque está mirando las encuestas, porque entre perder con Lula y ser reelecto en San Pablo... Va a ser reelecto en San Pablo como gobernador.
No está mal.
No, está bien.
¿Qué tienen alcalde? Todo Río, San Pablo, son todos Bolsonaro, ¿no? ¿Los alcaldes
sí,
o no?
Sí, sí. Río sobre todo.
Río.
Siempre. Igual ahí está el alcalde, el gobernador, son escalas, pero... obviamente...
Se viene un año intenso en Brasil a nivel político.
Octubre del 2026.
Arrancan las campañas. Hacemos el informativo, nos vamos a las noticias y después seguimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:31 minutos. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 10 grados 3 décimas. La temperatura, 65% la humedad. Comienza en La Plata el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales. El operativo de revisión de actas y recepción de reclamos está a cargo de la Justicia Electoral y se inicia mañana en el pasaje de Ardo Rocha. Además, en la jornada de hoy vence el plazo para que los partidos políticos presenten observaciones formales sobre irregularidades o inconsistencias detectadas durante la votación. El movimiento feminista pide frenar el desalojo de Alfredo Cuellar en Parque Patricios.
Un desalojo convoca a varias organizaciones sociales porque la persona damnificada es el papá de una víctima de un asesinato dentro de una cárcel y forma parte del movimiento Ni Una Menos en las Cárceles. Además, ayuda a personas que están privadas de su libertad. Al respecto de la actual situación del desalojo y el operativo policial, Eva, de la agrupación Yo No Fui, así lo contaba.
Están las familias que viven, Alfredo Cuellar y sus hijas, la mayoría son todas mujeres. Hay una chica embarazada, hay niñas, así que la verdad que llegó el oficial de justicia y lo único que dice es que tienen que hacer el desalojo y no ofrecen ninguna alternativa razonable para las familias.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Indagan al presunto autor intelectual del triple femicidio de Varela. Se trata del ciudadano peruano Joseph Fraser, conocido como Señor J., quien se presentará esta mañana ante el fiscal Adrián Arribas en La Matanza. El hombre apuntado como líder de la banda narco estaba detenido desde agosto por otros delitos y, según el testimonio de un arrepentido, ordenó los crímenes de las tres jóvenes desde la cárcel. Cielo despejado con alguna neblina en Pehuajó. La temperatura 8 grados, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
En TV y todos hablan de mí. La verdad es lo que siempre soñé. Todos viendo mi cara. 30,000 amigos, soy tan conocida. Todos quieren ser como yo. Todo lo guardo en la playlist.
Buena banda Los Chinos con Louta en el aire de Es un Montón. 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Uno de los temas de los que vamos a estar hablando hasta fin de año, sin lugar a dudas, tiene que ver con la intención del Gobierno Nacional de llevar adelante las condiciones para pensar una reforma laboral. Y entre muchas otras cosas y claves que hay para entender, es necesario empezar a abrir el tema. Nosotros lo venimos haciendo y por eso tengo en comunicación telefónica a Hugo Yasky, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, diputado nacional también. Hola Hugo, buen día. Aye Verdiñas de este lado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, muy bien.
Bueno Hugo, gracias por atendernos. Abro el tema con lo urgente, pero podemos hablar de lo importante y de lo urgente, de las dos cosas en este caso. Una posible reforma laboral que está intentando impulsar el Gobierno Nacional. Ellos lo consideran urgente, es un tema muy importante para la sociedad. ¿Qué mirada tenés a priori con lo que sabemos el Gobierno pretende hacer?
Yo creo que la reforma laboral que el Gobierno pretende presentar es la que se puso como condición el Fondo Monetario Internacional y más recientemente el propio gobierno de Estados Unidos en Norteamérica, de manera tal que no es una reforma laboral que esté pensada en función de la necesidad del empresariado PYME, que hoy tiene serios problemas para poder sostener sus empresas, y no justamente por el costo laboral, que es ínfimo. Ha decrecido el peso y el costo laboral en la Argentina. Mm. El problema de las pymes es otro, la falta de acceso al crédito, es el cierre de la caída de los mercados porque la gente no tiene capacidad de consumo, y es el ingreso de productos importados, la apertura de la economía favorecida por este precio del dólar absolutamente desfasado de la realidad para quienes quieren producir en Argentina. Ese es el verdadero problema. Por eso que estamos a la espera, pero nos imaginamos una reforma laboral que va a proponer el gobierno de corte profundamente antitrabajador, es decir, una reforma laboral que seguramente plantee una extensión de la jornada a través de un subterfugio, le denominan banco de horas, que reduzca la indemnización, es decir, los montos que un trabajador debe recibir cuando es despedido, que genere situaciones de precarización laboral, una jornada extendida, es decir, sin pagar, sin recibir horas extras, todo lo que supuestamente va a contener, de acuerdo a los borradores que vimos, esa reforma es una igualación hacia abajo, es decir, quieren igualar la precarización laboral tanto para el que hoy está en la economía informal como para el que hoy tiene convenio, reduciendo sus derechos.
En ese sentido pensaba también y leía, ¿no?, algunas de las cosas que propone el gobierno con esta reforma. Aparece el concepto salarios dinámicos, lo venimos conversando, una especie de presentación de modificaciones que están orientadas a meterse en tema convenios colectivos y en el esquema de esos convenios. ¿Qué te genera cuando escuchás en la propuesta del Gobierno Nacional meterse también con este tema y denominarlo salarios dinámicos?
En realidad lo que ellos quieren es ir al convenio por empresa. Quieren terminar con los convenios nacionales. Hoy los gremios, cuando definen un convenio, que no es solamente salario, es también condiciones de trabajo, aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana del trabajador, se lo hace a nivel nacional. Ellos quieren debilitar la fuerza de las organizaciones sindicales. En la época de la dictadura cívico-militar, esto se hizo directamente a través de un decreto. Se prohibió la actividad sindical a nivel nacional. Los sindicatos podían solamente actuar en el ámbito local. Hoy quieren llevar eso todavía más a fondo. Quieren que la discusión sea empresa por empresa y trabajador por trabajador. El salario dinámico significa, lo decía el otro día el secretario de Trabajo, con todas las letras, que bueno, se termina con el precepto constitucional de igual salario, igual trabajo. Lo que se va a establecer ahora es una escala que va a estar al arbitrio de las patronales y que va a significar intentar desintegrar eso que es tan elemental en la vida de los trabajadores, que es que la unidad hace la fuerza. Una cosa es discutir en representación de un colectivo, en el caso de que no haya acuerdo, tiene el instrumento de la huelga u otras formas de presión, y distinto es discutir uno por uno, donde la simetría es total. El patrón siempre se va a imponer sobre el trabajador si la discusión va a un plan individual.
Jackie, la CGT parece proclive a negociar una reforma laboral después del resultado electoral. ¿Qué van a hacer ustedes?
No, yo creo que la CGT va a tener un debate interno. Sé que hay sectores de la CGT que no son proclives a discutir una reforma laboral. Sé que hay otros que se plantean seguir cultivando el diálogo mismo con el gobierno, pero bueno, habrá un debate interno. Nosotros, y hablo en este caso, me tomo la atribución de hablar en nombre de las voces de A, porque ya lo hemos discutido, vamos a rechazar de plano este intento de avanzar con una reforma laboral, que en realidad es un intento de destruir las organizaciones sindicales en la Argentina. Ese es el mandato que tiene del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y de los grandes grupos patronales que patrocinan.
Me quedo pensando, Hugo, también en, bueno, desde los sectores que te toca representar, se da la discusión también, no de una reforma laboral, pero sí, si se quiere, de una contrapropuesta política a futuro, digamos también que el mundo de trabajo, y en este punto lo planteas vos también hace unos minutos, también está toda la situación de la informalidad en Argentina, que es cada vez más difícil de contener y que no encuentra representatividad ni amparo, y hay mucho para discutir y para repensar, ¿no?, en el mundo del trabajo hoy en día.
Claro, eso sería un cambio laboral, una reforma laboral en serio. Esto lo que quieren hacer es una contrarreforma. Quieren llevarse puesto los pocos derechos que tienen los trabajadores. Para nosotros sí hay que discutir, primer punto, la informalidad laboral. Trabajadores de plataforma. El trabajo que hoy se desarrolla muchas veces en las casas a través del teletrabajo. Son dos temas que habría que incluir en una reforma laboral en serio. El otro gran tema es la jornada laboral. Nosotros seguimos teniendo en la Argentina las 48 horas semanales, que es la jornada más extensa de toda América Latina. Chile, Brasil y otros países han reducido la jornada laboral, ni que hablar de los de Europa. En Argentina seguimos con la misma jornada y ahora quieren inventar lo del banco de horas, que es una forma de eliminar el pago de las extras. Y por otro lado, nosotros creemos que hay que discutir cuestiones que son elementales. Hoy, el padre que tiene que hacerse cargo de un hijo porque se lo cita en la escuela no tiene la posibilidad de hacerlo. El que tiene el nacimiento de un hijo, adopta un hijo, tiene 2 días de licencia, menos que por una gripe. Es decir, cosas que han quedado del siglo pasado y que lamentablemente no se han podido reformar. Esas son las cuestiones que habría que cambiar para mirar al siglo XXI, no querer hacer una reforma mirando lo que existía en el siglo XIX.
Está clarísimo. Hugo, le agradecemos estos minutos con el aire de la radio pública y nos volveremos seguramente a comunicar en los próximos días.
Hasta luego, gracias, buen día.
Buenos días. Ahí pasaba Hugo Jasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, diputado nacional, planteando un poco las preocupaciones en relación a esto que parece ser una reforma laboral que tiene títulos rimbombantes, ¿no? Como la idea de salarios dinámicos, o esto de bolsa de horas y bla, bla, bla. Detrás de eso, bueno, una intención en definitiva que hay que ver a quiénes beneficia y a quiénes perjudica, da la sensación que va a perjudicar más de lo que va a beneficiar a los trabajadores.
Es que en líneas generales todas las propuestas de flexibilización laboral tienden a eso, a hacer...
Ya la palabra flexibilización.
Que el empresario tenga más facilidades para contratar, para despedir.
Y esto que decía Jasky también, sí, de claro, de que sea uno a uno, ¿no? Empresa-empleado, empresa-trabajador. No es una relación de simetría posible, digamos, la discusión ahí. ¿Cuáles son las herramientas que tiene ahí un empleado en Argentina, que somos la inmensa mayoría, para dar la discusión con la patronal o con un jefe o con un empleador? Bueno, en definitiva, vamos a ver qué pasa, porque sí sabemos que ahora también cuentan con un respaldo político en el Congreso para avanzar que no contaban a partir del 10 de diciembre el Gobierno Nacional, así que hay que ver ahora sí, cómo se va a llevar adelante esa discusión. Hacemos una tandita, Pané, ¿te parece?
Vamos.
Y después seguimos.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
En las playas y ríos de Coronel Dorrego.
En los caminos de Maipú.
En los parques de Florencio Varela.
La primavera.
La primavera florece. En provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Esta semana, aprovechá. Yerba playadito por un kilogramo, 3.199 pesos. Y además, este martes 28, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento.
Fíjense al 26 de octubre al 2 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
En el aire de Radio Provincia, Ben Lond Soul estaba sonando recién. Tengo noticias musicales para ustedes.
¿Cuáles?
Feno ya lo vio. Creo que vos no lo viste, Pané.
No.
Los muchachos de Tan Biónica finalmente Y entonces llegó el día en el que van a sacar nuevamente un disco. Hagamos un una recapitulación. Estuvieron muchos años separados, volvieron a tocar, hicieron una serie de conciertos recuperando, obviamente, sus mejores canciones y discos. Les fue muy bien. Eso fue acompañado también de una recuperación en términos de salud por parte del cantante de Chano Carpentier, que hace mucho tiempo ya está, por suerte, muy, muy bien. Y anoche fue, o ayer a la tardecita, se dio a conocer un video en una especie de perfo, no lo voy a contar yo, que lo cuenten ellos, en una especie de terapia de grupo con un psicólogo muy particular, con el platense, el querido y conocido Federico D'Elía. Escuchen de qué manera Tambiónica nos contó que vuelven a sacar un disco. Mirá.
Bueno, disculpen la demora.
Está muy bien.
¿Quién quiere empezar? Hola, soy Bambi.
Hola, Bambi.
Soy integrante de Tambiónica y hoy estoy acá porque hace 10 años, 5 meses y 8 días que no sacamos un álbum nuevo.
Eso es mucho tiempo.
¿Qué sé yo, Doc?
Y un toque de miedo me da.
Está bien, es normal.
A ver, generalmente el miedo viene a decirnos algo. En este caso te viene a decir, les viene a decir que les importa, ¿no? Que tienen ganas todavía. ¿Está claro? Sí. Lamentablemente el tiempo terminó. Pero perdón, ya que los tengo acá, ¿qué pasó el 4 de noviembre?
Ok, no importa lo que pasó el 4 de noviembre en realidad, importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre. Tambiónica vuelve a sacar un disco.
Bueno, ahí estaba, D'Elía, haciendo de psicólogo. Mira, con toda la banda. Me causó mucha gracia el momento en el que saluda a Bambi, el primo del Chano Carpentier, y dice, hola, soy Bambi. Hola, Bambi, lo saluda. Entonces, está muy bien laburado, una situación que, por supuesto, a la banda le genera lo suyo. 10 años sin armar un disco. Un disco que promete colaboraciones con Airbag, con Andrés Calamaro, con Nicki Nicole. Digamos, lo vienen laburando hace mucho tiempo. Lo lanzan el 4 de noviembre. Hay una canción que, sí, obviamente, claro, una de las más conocidas de Tambiónica, que vuelve siempre a ese 4 de noviembre. Está sonando, Claudito, ¿no? ¿Es esta o no? Sí, es esta. Como cada 4 de noviembre, cada media hora, atrasaré las horas.
Recuerdo que hace un par de años llenaron varias veces el Estadio Ciudad de la Plata.
Sí.
Que venía gente de capital.
De todos lados. Bueno, ahí volvieron.
Crucé la caravana, pero era impresionante. Llenaron varias veces.
Fui a ver a Tambiónica. Yo tengo un tema con Tambiónica, que tenía un preconcepto con Tambiónica porque es como representa como la banda de las cosas que yo no escucho tanto. Y hay algunas letras de Tambiónica que después siempre termino tarareando. Y bueno, una de mis mejores amigas es muy fanática, la acompañé me entregué a Tambiónica ese día.
El recital en River es
descomunal lo que hicieron en River. Pedazos. Buenísimo. No fui. ¿Fuiste?
No, lo vi.
Bueno, vamos a tener que los vamos a volver a ir a ver, porque ahora con el disco van a salir de gira. Así que bueno, el 4 de noviembre, casualmente.
Qué bueno que Chano está en uno de sus mejores momentos.
Está bárbaro.
Está impecable. Así que vamos a ver qué pasa ahí con Tambiónica. ¿Debo una tandita, chicos, yo? ¿Estoy bien o debo tanda? No, estoy bien. Esa, por un lado, es una de las novedades musicales del día de hoy. La otra, que me parece importante también, Claudito, si me seguís a vivo mientras lo voy contando, buenísimo, pero tuvimos novedades también de Rosalía. No sé si lo vieron dando vueltas por ahí. Hay una nueva canción de Rosalía que hizo con Björk y está girando en el mundo entero, está levantando vuelo, porque a nivel artístico levanta la vara cada vez más Rosalía. Conocida Rosalía para nosotros como Motomami. Digo, por ahí la recuerdan por discos que fueron muy populares como Motomami, pero lanzó Bergin, Violines, Cuento de Hadas, Björk, una cosa medio entre distópica y oscura lo que plantea Rosalía, que cambia totalmente el perfil con esto que propone a partir de ahora, que obviamente ya se hizo viral en todo el planeta Tierra, porque lo de Rosalía es impresionante en términos de arrastre que tiene masivo. Y lo que hace, propone algo totalmente diferente, la verdad, atención con lo que van a, lo que está por lanzar Rosalía también, son adelantos de lo que va a ser un nuevo disco también, con una orquesta sinfónica en el videoclip también, una propuesta audiovisual impecable. Se fueron hasta Polonia para hacerlo. Se juntó con Björk, que no es ni más ni menos que una de las mujeres de la vanguardia de la música en el planeta, te diría. Ahí estamos escuchando un poquito de Rosalía. La canción es el segundo track de lo que va a ser este disco, que se llama Lux, que ya estamos conociendo algunas cosas. Hicieron una acción sorpresa el 20 de octubre, no sé si se acuerdan que también en la Gran Vía de Madrid apagaron las luces de toda la zona, que se sumió en una especie de oscuridad total y se encendió la imagen de Lux, que es el próximo disco, y había una multitud en la Gran Vía de Madrid esperando las novedades de Rosalía. Bueno, acá estamos escuchando un poquito de este nuevo videoclip. Les recomiendo que lo vayan a ver. Visualmente es una obra de arte. Hay que ver también si el disco acompaña. Es cierto que Rosalía viene levantando vuelo y también proponiendo algo diferente desde... Nació en el pop, pero ya está haciendo otras cosas. Una mujer de... Dicen que es como medio del palo de Charly García, de oído absoluto. Una mina que estudia música desde muy chiquita. En su momento con Motomami y con lo que proponía con los discos anteriores, levantaba un poco... la música española y mezclaba música española con música urbana y hizo cosas muy distintas. Bueno, no se está quedando atrás de ella misma con esta nueva propuesta. Se juntó con Björk para hacerlo, así que seguramente va a dar que hablar. Lux, que ya lo está esperando todo el mundo y todas las fanáticas de Rosalía, con esta propuesta que llegó ayer y que va a dar que hablar. Pero nos metemos un cachito en deportes antes de irnos a la en punto.
Obviamente.
¿Por dónde vas?
La vieja frase, los partidos se ganan en la cancha,
sí,
quedó en el pasado. ¿Y por qué digo esto? Todos saben, recuerdan, que se suspendió el partido por el reducido de la B Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. Iba ganando 1-0 precisamente el equipo del Norte, cuando como local son partidos ahora de ida y vuelta en esta instancia de cuarto de final. Y en el entretiempo... el árbitro Comesaña supuestamente dijo que había sido amenazado.
Ajá.
Es la palabra del árbitro contra los dirigentes de Gimnasia de Jujuy. Bueno, Deportivo Madryn es el caballo del comisario por relaciones estrechas entre los mellizos, que son dueños del equipo, y el señor Chiquitapia. No pudieron ascender directamente porque en la final con Gimnasia de Mendoza, más allá de un arbitraje polémico, terminaron perdiendo en definición por penales. Pero bueno, ahora en el octogonal son el caballo del comisario. No se juegan más los partidos o no se definen más adentro de la cancha, se definen en el escritorio. El Tribunal de Disciplina del AFA le dio por ganado el partido de ida Deportivo Madryn, jugado en Jujuy y que iba perdiendo adentro de la cancha 1-0, por 3-0.
¿Pero hay antecedentes de esto? Pero hace mucho.
Hace tiempo y a lo lejos.
¿De dónde salió esto?
Porque Grondona era de esa idea, ¿no? Hay que terminar los partidos.
Los partidos se terminan en la cancha. Ahora con Chiquitapia, obviamente.
No se termina nada.
Los
la
amigos del poder pasan y siguen.
¿Levantó la polémica que me está
pobre
generando a mí internamente?
Pobre los jujeños.
¿De qué se está hablando
al revés? Yo que los jujeños ni viajo. ¿Qué van a ir?
Y bueno, sí,
tienen que levantar.
4-0 tienen que ganar.
Un 3-0. Encima, claro, tienen que ganar 4-0 porque en caso de empatar. Pasa el que está mejor, claro, que terminó mejor posición, claro, en la tabla. Están nocaut técnico. Los liquidaron. Acá. Los liquidaron. Y ojo con el pedido de Aldo Civi para que se le vuelvan a descontar los puntos a Godoy Cruz.
No.
Ojo. Hay que seguir de cerca ese tema, porque si el Tribunal de Disciplina, entre comillas, la AFA, el presidente, da lugar al pedido de Aldo Civi de Mar del Plata. Me parece que Godoy Cruz está al horno, con papas, cebollita y morrón. ¿Qué quiero decir? Va a quedar último en la tarde.